Yo voy a referirme a un aspecto que no solamente está en la poesía de Neruda, sino que en muchos de sus escritos, que él nunca con afán teórico, porque fue el anteteórico por excelencia Neruda, nunca en sus conferencias, en sus charlas, y que se refiere a un aspecto que siempre me llamó la atención desde que estaba en los primeros cursos del colegio, que es esa posibilidad que tienen los grandes creadores, sobre todo los poetas, de crear la realidad, es decir, de fundar la realidad a través de la palabra. Pero no solamente de fundar la realidad, sino que también crear el espacio de la conciencia, es decir, el imaginario, ¿no es cierto?, la conciencia de que pertenecemos a una determinada cultura, a una determinada trayectoria espiritual. Entre los muchos o los pocos discursos de Neruda, hay dos que me llamaron profundamente la atención por esta vocación de Neruda, esta persistencia de Neruda de crear una identidad chilena y por ende una conciencia de latinoamericano, una conciencia latinoamericanista. Yo creo que este proyecto que hay en la poesía de Neruda, esta intencionalidad, tiene especialmente vigencia en estos momentos, porque vivimos un momento histórico que se caracteriza por el movimiento centrífugo, es decir, el movimiento ecuménico que une a los países, no sé, cosmopolíticamente hablando, pero al mismo tiempo este movimiento ecuménico está de alguna manera contrarrestado por un movimiento centrípedo, es decir, por la defensa del espíritu de un país. En un discurso de Neruda en la Universidad de Chile, cuando recibió el título de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, como miembro de la Facultad de Filosofía y Educación, escribió un trabajo, ocasión en que lo recibió Nicanor Parra, un trabajo que se llama Mariano Latorre, Pedro Prado y mi propia sombra. Curiosamente, este título tiene un carácter profundamente simbólico. Porque, ¿qué significa Mariano Latorre? Como voy a leer un poco más adelante, sino el hombre más enraizado con lo más auténtico de lo chileno. ¿Qué es lo que era Pedro Prado? Pedro Prado, el espíritu universal, el espíritu de gran finura de la cultura de gran influencia europea. Y Neruda, que habla de su propia sombra, que de alguna manera es la síntesis del universal con lo nacional, es decir, lo que se llama y lo que se ha llamado el mestizaje cultural, es decir, lo latinoamericanista, la cultura precolombina, todos los elementos de nuestro mundo unido a la gran cultura que nos viene de Europa y de todas partes del mundo. En ese lugar, Neruda habla de Mariano Latorre y al mismo tiempo hay implicaciones profundamente políticas en lo que está diciendo. Porque para él la preocupación de un poeta por las cosas de la tierra es una preocupación que tiene profundas implicaciones políticas. Dice, refiriéndose a Mariano Latorre, la claridad de Mariano Latorre fue un gran intento de volvernos a la antigua fragancia de nuestra tierra. A Mariano Latorre, maestro de nuestras letras, le corresponde este papel ingrato de acribillarnos con su claridad. En un país en que persisten todos los rasgos del colonialismo, en que la multitud de la cultura respira y transpira con poros europeos, tanto en las artes plásticas como en la literatura, tiene que ser así. Todo intento de exaltación nacional es un proceso de rebeldía anticolonial y tiene que disgustar a las capas que tenaz e inconscientemente preservan la dependencia histórica. Pero yo hablaba al principio de algo que me llamó siempre la atención, no solamente en Neruda, sino que en los grandes poetas que de alguna manera fundaron las culturas. Dígase Homero, Virgilio, el poeta autor del Cid Campeador, el poema del mío Cid, que es esta taumaturgia que tiene el poeta de fundar el mundo a través de la palabra. Y así Neruda se refiere, por ejemplo, a la Araucana en los siguientes términos. Comillas. En la Araucana no vemos solo el épico desarrollo de hombres trabados en un combate mortal, no solo la valentía y la agonía de nuestros padres abrazados en el común exterminio, sino también la palpitante catalogación forestal y natural de nuestro patrimonio. Aves y plantas, aguas y pájaros, costumbres y ceremonias, idiomas y cabelleras, flechas y fragancias, nieve y mareas que nos pertenecen. Todo esto tuvo nombre por fin en la Araucana y por razón del verbo comenzó a vivir. Y esto que recibimos como un legado sonoro era nuestra existencia que debíamos preservar y defender. En otro escrito de Neruda que se conoce muy poco y que curiosamente no aparece en su obra completa, que fue una conferencia que dio él en un encuentro de escritores, en un congreso de escritores en Moscú, por ahí, por el año 52-53, y que después repitió aquí en Chile, y que se llama Algo sobre mi poesía y mi vida. Me parece que es un texto, un escrito que nos ilumina mucho sobre dos momentos de Neruda que tienen que ver con lo que yo decía al comienzo, esta insistencia en crear una tradición, una identidad nacional, y otro que le preocupó mucho a Neruda es el problema de la integración cultural latinoamericana. Que no hay duda que no va a haber una integración política, sino previamente hay una integración cultural. En este escrito tiene una experiencia de la cual él nos habla en la Vega Central y que lo pone de inmediato frente a un problema de conciencia de lo que debe ser el escritor en tierras que se están formando. Dice en una de sus partes, después de haber leído a los trabajadores de la Vega y sentir que se producía un silencio de esos que él llama de silencio de desiertos. Dice en una parte, terminé la lectura de mis versos y entonces se produjo el hecho más importante de mi carrera literaria. Algunos aplaudían, otros bajaban la cabeza. Luego todos miraron a un hombre, tal vez el dirigente sindical. Este hombre se levantó igual a los otros, con su saco a la cintura, con sus grandes manos en el banco, mirándome me dijo, compañero Pablo, nosotros somos gente muy olvidada. Nosotros, puedo decirle, nunca habíamos sentido una emoción tan grande. Nosotros queremos decirle, y rompió a llorar con sollozos que lo sacudían. Muchos de los que estaban junto a él también lloraban. Yo sentí la garganta anudada por un sentimiento incontenible. Se habla mucho de si la poesía debe ser esto o aquello, si debe ser política o no política, pura o impura. Yo no sé leer estas discusiones, no puedo tomar parte en ellas. La retórica y poética de nuestro tiempo no sale de los libros, sale de estas reuniones desgarradoras en que el poeta se enfrenta por primera vez con el pueblo. No se trata de que nadie le exija nada. Cuando yo leo las observaciones sobre mi poesía, tengo que poner en la balanza muchos hechos. Sería largo contarlos. ¿Qué página puede pesar más en esta balanza que esa impresionante reunión humana? Comencé entonces a pensar no solo en la poesía social. Sentí que estaba en deuda con mi país, con mi pueblo. Mi primera idea del canto general fue solo un canto chileno, un poema dedicado a Chile. Quise extenderme en la geografía, en la humanidad de mi país, definir sus hombres y sus productos, la naturaleza viviente. Y aquí viene la otra parte, que es la prolongación natural de esta identidad nacional con la identidad latinoamericana. Muy pronto me sentí complicado porque las raíces de todos los chilenos se extendían debajo de la tierra y salían en otros territorios. O'Higgins tenía raíces en Miranda. Lautaro se emparentaba con Cuauhtémoc. La alfarería de Oaxaca tenía el mismo fulgor negro de las greras de Chillán. 1810 era una fecha mágica. Fue una fecha común a todos. Un año general de insurrecciones, un año como poncho rojo de rebelión ondulando en todas las tierras de América. Cuando pasé por el Alto Perú, fui al Cusco, ascendí a Machu Picchu. Hacía tiempo que yo había regresado de la India, de la China, pero Machu Picchu es aún más grandioso. Todas las civilizaciones de los manuales de historia nos hablan de Asiria, de los arios y de los persas, colosales construcciones. Después de ver las ruinas de Machu Picchu, las culturas fabulosas de la antigüedad me parecieron de cartón piedra. La India misma me pareció minúscula, pintarrajeada, banal, altanera, las abandonadas torres incásicas. Ya no pude segregarme de aquellas construcciones. Comprendí que si pisábamos la misma tierra hereditaria, teníamos algo que ver con aquellos altos esfuerzos de la comunidad americana, que no podíamos ignorarlos, que nuestro desconocimiento o silencio era no solo un crimen, sino la continuación de una derrota. El cosmopolitismo aristocrático nos había llevado a reverenciar el pasado de los pueblos más lejanos y nos había puesto una venda en los ojos para no descubrir nuestros propios tesoros. Y finalmente, unas palabras en el último, en la última parte, que dice que al pasar la cordillera en aquellos días, ayudado como mi libro por los insuperables Fraternidad, pensé que a pesar de todo mi amor por las plantas y los árboles que me rodeaban, no había ayuda en ellos. El hombre es lo central, es el hombre el acontecimiento.